estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Fue hallado con vida el conscripto cuya desaparición se dio a conocer en Pozo Almonte, en la región de Tarapacá. Según información a la que tuvo acceso la radio, se trata de Christopher Ponce, por quien existía una denuncia por presunta desgracia. La segunda brigada acorazada Cazadores informó que el soldado conscripto se encontraba haciendo uso de su permiso de franco. No se presentó el día 4 de febrero en la unidad y fue encontrado en buenas condiciones en Iquique, en un procedimiento adoptado por la Policía de Investigaciones de Chile, ante la existencia de una denuncia por presunta desgracia. Además, la entidad señaló que ha mantenido contacto permanente con la familia del conscripto, la que se encuentra actualmente con él. Asimismo, desde la brigada reafirmaron su compromiso respecto del resguardo de su personal, además del cumplimiento de los protocolos y normativa legal correspondiente a estos casos. Cabe mencionar que, según información de la radio, este caso se habría dado a conocer tras la muerte de un conscripto de la misma brigada mientras se encontraba cumpliendo su servicio de guardia al interior de la unidad la noche del domingo 8 de febrero. La defensa de los imputados en la investigación por los casinos ilegales allanados el año 2024 en Concepción cree que la fiscalía no podrá acreditar los cargos formulados. Esto debido a que las máquinas tragamonedas incautadas están destruidas. El próximo viernes, en una audiencia judicial, se podrá definir el futuro de la causa indagada en la capital de la región del Biobío. Se trata de una investigación abierta el 2023, realizándose al año siguiente un operativo que dirigió el Ministerio Público con la Policía de Investigaciones y que terminó con el funcionamiento de varios locales con máquinas de juego denunciadas como ilegales en pleno centro penquista. A un año y medio de la formalización de los imputados, la pesquisa se encuentra estancada y se mantiene la discusión sobre la calificación de las máquinas tragamonedas. Es decir, está el debate sobre si son de azar, como lo cree la fiscalía, o destreza, como lo aseguran los dueños de ellas. Justamente para dilucidar a aquellos que las defensas están solicitando que se les permita que un experto particular perice las máquinas, como lo indicó uno de los abogados. En el plano internacional, un tiroteo en una escuela de Columbia Británica dejó 8 muertos, incluido el sospechoso, y otras 2 personas fueron halladas muertas en una vivienda que se cree está relacionada con el incidente, informaron las autoridades canadienses. La Real Policía Montada de Canadá dijo que más de 25 personas resultaron heridas, incluidas 2 con lesiones que ponen en peligro su vida, tras el tiroteo en la escuela secundaria Tumbler Ridge. Las autoridades también dijeron que los heridos fueron atendidos en el centro médico local y que otras 2 han sido evacuadas en helicóptero con heridas de extrema gravedad. También añadieron que los agentes policiales buscaban en casas y propiedades de la localidad situada a unos 1.150 kilómetros al norte de Vancouver para comprobar que no haya más víctimas y descartaron que haya otros sospechosos. El supuesto autor de la matanza fue localizado al interior de la escuela sin vida a consecuencia de heridas autoinfligidas. Muchísimas gracias por informarse con nosotros. Son las 6:04.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Conectamos Chile de norte a sur.
Bio Bio, la radio.
Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar. Bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día, que acaba de empezar. Bonita la vida, respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, que vivir así ya no le interesa, que se irá si no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final, futuro no existe, pero yo le digo bonito, todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad, no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa, bonita. que entiende que tiene y queda bonito porte, bonito pere, bonita la rumba, bonito José, bonita la brisa que no tiene prisa, bonito este día, respira, respira, bonita la gente cuando es de verdad, bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente, bonita la gente que estuvo y no está bonito.
Saludarles en esta nueva jornada, miércoles 11 de febrero. ¿Cómo avanza este mes? Nos escribían ayer nuestros auditores. ¿Qué está pasando con el verano, especialmente en el sur de nuestro país? En la región metropolitana hoy día se esperan 32 grados. Ahí está todo pasando todavía. Pero hacia el sur, temperaturas máximas de 17 grados para esta jornada. Nos preguntaban, ¿cuándo vuelve el calor? ¿Vamos a tener una semanita más para disfrutar de algunas actividades en la playa, en los parques? Bueno, vamos a estar ahí siempre atentos a cómo ocurre. Lo que sí es importante recalcar, lo dice también la Dirección Meteorológica de Chile, en algunas zonas aparecen bajas temperaturas, si lo comparamos con las que tuvimos en enero, que eran 28 grados en algunas zonas del sur de nuestro país, o desde Chillán hacia el sur, por ejemplo. El pronóstico ultravioleta sigue siendo muy alto, a pesar de que los días están nublados, aparece el sol ocasionalmente, la UV está bastante alto. En algunos casos, incluso, si revisamos, está de color morado, significa extremo. Rojo en algunos casos, naranja, que significa de 6 a 7 alto, esto me indica en Temuco, por ejemplo, en Concepción UV extremo con una máxima de 21 grados, y ya va bajando obviamente para Valdivia y Puerto Montt en color amarillo, que significa moderado. Seguimos conectados aquí acompañándote en la radio, te agradecemos por quedarte con nosotros ahí en el trasnoche. Si es que vas en ruta todavía ya cercano ahí a tu destino, probablemente nos puedes enviar un registro al WhatsApp de la radio para estar atentos a lo que está ocurriendo en las principales rutas de nuestro país. Siempre informados y conectados en esta comunidad de Bio Bio La Radio.
I don't need wishes. I'm digging my whole well. Climb to the bottom and walk right through hell. Looking for some kind of angel of mercy to carry me through. Back to an old country road radio with that rhythm in you. That rhythm in you. So sexy and smooth. Roll down the windows. Sing as we go, get lost and groove. Nothing I'd rather do. Fall deeper in love. The more I turn up, that rhythm in you. On the whiskey, it gave me the blues. Sweated every time you kissed me.
Baby, you're my 100 proof. Chase a dream to the city. But I miss you, I do. So I took my lucky penny and I tossed it right off of the roof. That rhythm and groove, so sexy and smooth. Roll down the windows, sing as we go, get lost in the groove. That rhythm and groove, nothing I'd rather. Some kind of angel of mercy to carry me through. Back to an old country road radio with that rhythm and you.
Ya son las 6 de la mañana con 14 minutos. A esta hora los quiero invitar a que revisemos lo que se destaca en nuestro portal de noticias en biobiochile.cl, un sitio web que está disponible en cualquier momento del día. Si usted escuchó una noticia a través de la radio y quiere interiorizarse, puede ingresar a nuestro sitio web y encontrar noticias de todo ámbito. Deudas de favores versus polémica artificial. Las dudas sobre el financiamiento de la OPE de CAST es parte de lo que se destaca en nuestra portada. Desde su triunfo en la segunda vuelta, el presidente electo José Antonio Kast comenzó a delinear lo que será su llegada a la moneda, instalando tempranamente un centro de operaciones para coordinar el inicio de esta futura administración. Para ello se estableció ¿dónde? En la casona ubicada en la Gloria 88, en la comuna de Las Condes. Una propiedad de 4 pisos con múltiples salas de trabajo, estacionamientos y 18 baños. Hasta ese lugar se han trasladado diariamente su equipo más cercano, también las futuras autoridades de gobierno, quienes incluso han dejado sus labores previas para sumarse de lleno a las tareas de planificación. Sin embargo, dice por acá, una de las principales interrogantes apunta a cómo se ha financiado tanto el funcionamiento de esta casona como el trabajo del personal que allí se desempeña desde entonces. Se trata de una pregunta que por ahora prefieren no responder desde la oficina del presidente electo. Hay incógnita de gastos de viajes que probablemente ya en marzo como obligación va a tener que ahí entregar las declaraciones de cómo se ha estado dando esto, estas actividades donde ya están participando autoridades que todavía no comienzan a asumir. Ahí está el cuestionamiento. ¿Quién está pagando esta casona tan grande, 4 pisos, 18 baños? ¿Hay un arriendo establecido? ¿Alguien está ayudando desde algún partido? Bueno, son dudas que todavía quedan por ahí que vamos a estar intentando resolver en las próximas jornadas. En el ámbito deportivo, una espeluznante caída en los Juegos Olímpicos de Invierno. Cande Moreno sufre una grave lesión en descenso y será finalmente operada. Es lo que se anuncia. Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026 dejaron también una de sus jornadas más duras en el descenso femenino. Está marcado entonces por 2 caídas que estremecieron al mundo del esquí alpino. Tras el accidente de Lindsey Vonn, la andorrana Cande Moreno vivió su propio calvario sobre la nieve con un desenlace que pone en pausa su carrera en plena cita olímpica. Ella tiene 25 años y salió con el dorsal 26 justo después de la larga interrupción provocada por la violenta caída de Vonn, que, recordemos, sufrió una fractura compleja de la tibia izquierda y deberá someterse a varias operaciones. Aparece ahí, y cómo no, el registro audiovisual que lo puede revisar el momento exacto de esta caída. Recordemos que todos estos Juegos Olímpicos están siendo transmitidos en vivo y además desde diferentes locaciones. Hay cámaras que muestran el salto de espalda, de bajada, que también hace muy atractivo ver este tipo de actividades deportivas que se están desarrollando ahí en ese país. Pero de todas maneras pude revisar esta lamentable caída de una deportista tan destacada y que, según lo que dice acá, se viene una operación. Vamos a ir también al ámbito internacional. Reportan al menos 10 muertos en un tiroteo en una escuela al oeste de Canadá. También El Salvador de Bukele advierte que ahora arranca una guerra sin cuartel contra bandas de contrabando. Parte de lo que vamos a estar revisando entonces en esta nueva versión de Radiograma Matinal, Noticias Internacionales y por supuesto lo que está pasando en nuestro país.
Obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador, y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando ya, no cambias más, y yo de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranqui, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería la salve raspando y ritmología, aquí la estoy aplicando, ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya sumí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí. Y entre tanta falsedad de muchas de mis mentiras ya son verdades. Hice fácil adversidades y me compliqué las niñedades. Y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando ya, no cambias más. Me puse un piercing, fui a ver al Dream Team y no hubo feeling. Me tatué al Che en una nalga arriba de mami para que no se salga. Ya me reí, me importo un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo. Ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo al espiedo. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya fui alcohólico y fui la peta, ya fui anónimo y ya hice dieta. Ya lancé piedras y escupí tajos al lugar. Más y yo estoy cada vez más igual ya.
Ya son las 6 de la mañana con 22 minutos y se destaca en nuestro sitio web. Hay castigo para la U. Tribunal de Disciplina reveló sanción por barbarie de su barra ante Audax. Ya se tiene claridad sobre las consecuencias que deberá enfrentar la U tras estos graves incidentes protagonizados por barristas en el estreno de la Liga de la Primera 2026 frente a Audax Italiano. Luego de una nueva sesión, el Tribunal de Disciplina de la ANFP zanjó el castigo para el Club Azul, descartando finalmente la opción más drástica que se había instalado en el ambiente, que era jugar completamente a puertas cerradas. Si bien la sanción no implicará estadios vacíos, sí golpeará directamente a uno de los sectores más emblemáticos del hincha azul. Según lo resuelto por el organismo disciplinario, el elenco colegial deberá cumplir una serie de restricciones progresivas en la galería sur del Estadio Nacional. ¿Qué dice por acá? En el fallo que ya fue difundido, se detalla que el club estudiantil deberá, en primera instancia, jugar el próximo partido en el que corresponda actuar en calidad de local en el Estadio Nacional, con la denominada Galería Sur cerrada y sin acceso de público, incluyendo tal cierre desde la puerta número 11 hasta la 18, ambas inclusive. Pero el castigo no termina ahí. Una vez cumplida esa fecha, el tribunal determinó que los azules van a afrontar dos compromisos adicionales con acceso restringido en ese mismo sector del recinto ñuñoíno, así lo señalaba este documento. En la parte 2, entonces, jugar los siguientes dos partidos en Estadio Nacional una vez cumplida la sanción impuesta en el numeral presente, con acceso limitado a la denominada Galería Sur, incluyendo tal limitación desde la puerta número 11 hasta la 18, ambas inclusive. En estas dos fechas, solo podrán ingresar a la Galería Sur mujeres de toda edad, menores de 12 años de edad y hombres mayores de 65 años. Puede revisar en nuestra sección de Bio Bio Deportes, aparece este veredicto de la primera sala de Tribunal de Disciplina de la ANFP, el detalle de esta notificación que ya llega entonces a la U luego de estos incidentes, recordemos, tan graves que se vivieron ahí ante Audax Italiano. Están los registros, puede volver a revisarlos, ¿por qué no? Ya sabe cuál va a ser el proceder para este equipo. Lo que sí se destaca entonces que la sanción, según lo que se había pensado antes, iba a implicar estadios vacíos. No va a ser totalmente así, pero de todas maneras corre una sanción para este equipo chileno. Ya son las 6 con 25 minutos.
Noticias, cultura, deportes, servicio.
Bio Bio, la radio. Todo el día, todos los días.
lungs, you're all that I want to breathe. Right beside you down at the lake, I burn for you, burn for me. So kiss me the way that you would.
Somos independientes. Independientes de verdad.
Pagos no acreditados, eventuales sobreprecios y falta de control en la entrega de ayudas a damnificados son algunas de las irregularidades que detectó la Contraloría con los recursos destinados al mega incendio de Valparaíso.
La necesidad de entregar agua, materiales, comida y por sobre todo alimentos era algo que no íbamos a dejar de hacer porque las personas no tuvieron un carnet de identidad.
La Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado ingresaron recursos para intentar revertir las medidas cautelares menos gravosas impuestas sobre el médico psiquiatra Alberto Larraín y los otros imputados en el caso Procultura.
El Ministerio Público además solicitó aplazar la audiencia en la que se vería el desafuero del gobernador metropolitano Claudio Orrego.
Esta instancia jurídica nos va a dar completamente la razón. Lamentamos profundamente que la Fiscalía de Antofagasta haya suspendido la audiencia, luego de más de 2 años de investigación.
Por falta de juez de garantía, se suspendió la audiencia del abogado Eduardo Lagos, donde se revisarían sus medidas cautelares y su polémica declaración ante el Ministerio Público.
Se pronunció respecto a la solicitud que precisamente se iba a debatir hoy día, que era la nulidad de la declaración. Él hace una aseveración que la declaración es legítima.
Luego de que el futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, dijera que también es una batalla cultural llegar a temprano a la oficina, La Moneda optó por desentenderse de la polémica que abrió el presidente Boric al criticar a José Antonio Kast.
También una batalla cultural estar trabajando antes de asumir.
No le entiendo lo que quiso decir el ministro instante, la verdad. Y yo creo que a la ciudadanía poco le importa.
Ya pensando en su rol opositor, la izquierda busca reordenarse y se encuentra en la búsqueda de un liderazgo. La exministra Carolina Toá y el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, podrían cumplir esa misión.
Que hoy se vean figuras o liderazgos ya nítidos hacia el futuro, no. Es prematuro.
Habrán un montón de liderazgos que desde cada uno de los sectores de los partidos permita.
Congresistas y expertos cuestionaron severamente la propuesta del Ejecutivo de un cargo mensual por 48 meses y un subsidio para el 40% de menores ingresos para pagar la deuda con las empresas distribuidoras de electricidad.
El número de hogares postulantes no ha superado ni la mitad de los hogares que componen el 40% de los hogares más vulnerables de Chile.
Pareciera que es una maniobra calculada para heredar una complejidad al gobierno entrante.
El holding francés NJJ y la teleoperadora Millicom se hicieron con Telefónica Chile por 1.200 millones de dólares. La empresa de capitales españoles abandonó el país después de 35 años.
Lo relevante no es la sorpresa, porque no hay mucha sorpresa, sino que el momento y el movimiento que se revela con esta etapa en nuestra industria.
Pero el impacto estructural va a depender de la continuidad operativa, el nivel de inversión y el posicionamiento de la marca.
Por primera vez en la historia, la producción de cobre de la minera privada Escondida sobrepasó a la suma de las 7 divisiones de Codelco.
Luego del grave caso de canibalismo registrado al interior de la cárcel de La Serena, Gendarmería llamó a retiro al alcaide del penal, coronel Pablo Molina.
Por su falta de control en labores básicas y sensibles del régimen interno del establecimiento y que constituyen condiciones que facilitan el acaecimiento de situaciones indeseadas.
Locatarios afectados por el incendio de la Vega Central de Santiago podrán acceder a montos por hasta 10 millones de pesos con el propósito de volver a levantar los negocios.
Vamos a iniciar un catastro de todas las personas que se han visto afectadas para que junto a ellos identificar las inversiones que hay que hacer, proveer los recursos hasta 10 millones de pesos por local.
Y en noticias que llegan del exterior, al menos 9 muertos y 27 heridos en un tiroteo masivo en una escuela secundaria y una vivienda en Canadá.
Congresistas estadounidenses pidieron dar a conocer los nombres de los 6 hombres ricos y poderosos que han sido omitidos en los archivos sobre el pederasta Jeffrey Epstein.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6 de la mañana, 35 minutos.
Hola, buen día. Vamos a comenzar a revisar de inmediato en detalle las noticias de este radiograma matinal junto a Bárbara Giusti y a también Mario Rodríguez en la sala de control. Bárbara, buenos días.
Hola Marino, muy buenos días. Buen día también para nuestros auditores. Rápidamente vamos a revisar informaciones de las últimas horas. Un incendio se registró en el sector del relleno sanitario El Molle, esto es en la comuna de Valparaíso. Desde la zona, el contacto a esta hora es con Lucas Peña. Hola Lucas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, porque fue una emergencia que contó con el trabajo del cuerpo de bomberos de la misma comuna de Valparaíso y también brigadas nocturnas de la Corporación Nacional Forestal. Esto por un incendio que comenzó en horas de la noche y que finalmente pudo ser superada esta emergencia durante la madrugada. Este siniestro que se registró en el sector del relleno sanitario El Molle, esto en la comuna Puerto. Hay que indicar que minutos después del comienzo de esta emergencia, Bomberos despachó 3 unidades para llegar a este punto cerca del camino La Pólvora, y al momento de llegar a este punto de la comuna de Valparaíso identificaron 1,000 metros de basura que se encontraba siniestrada en ese momento por este incendio, como habíamos indicado, en el relleno sanitario El Molle, en ese sector de la comuna de Valparaíso. La dificultad durante los trabajos que estaba realizando bomberos y también la Corporación Nacional Forestal, que despachó también unidades, brigadas nocturnas, es que el viento durante la noche en Valparaíso estaba muy fuerte y eso claramente impedía, afectaba también al momento de tener que trabajar en el control de la propagación. Afortunadamente, cerca de 1 hora de trabajo realizó bomberos y también la CONAF para poder controlar la propagación y ya en horas de la madrugada dar por superada esta emergencia que se registró en la comuna de Valparaíso. Además del trabajo por parte de bomberos y la CONAF, estuvo carabineros en el lugar y también la municipalidad, que desplegó aljibes municipales para entregar el respectivo apoyo a los trabajos que estaba realizando en ese momento el cuerpo de bomberos para controlar esta emergencia en el relleno sanitario El Molle, esto cerca del camino de la Pólvora, en la comuna de Valparaíso, donde se registró este incendio, incidente de incendio en basurales que estaban en el sector, este incendio que se registró durante la noche en la comuna de Valparaíso. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 37 minutos.
2 casas resultaron destruidas tras un incendio que se produjo en la madrugada de la comuna de Lampa. En otra información, 3 personas fueron detenidas vinculadas al asalto que afectó a una tienda de celulares a principios de mes en la comuna de San Miguel. Y en Puente Alto, carabineros investiga el robo con intimidación que afectó a una familia en el sector de Las Vizcachas. Cristian Borkowski tiene todos los detalles. Cristian, buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, abundante información policial que se desarrolló esta madrugada. Vamos a partir con este voraz incendio que destruyó dos viviendas en la comuna de Lampa. Esto es en el sector de la calle Cacique Colín, lugar donde hay sitios rurales. Justamente estos domicilios que estaban muy cerca uno del otro resultaron completamente consumidos por las llamas, y es por eso que los voluntarios que llegaron en primera instancia de inmediato dieron la primera alarma de incendio estructural para que llegaran más compañías del mismo cuerpo de bomberos de Colina, Lampa, para poder rescatar a las personas. Afortunadamente no hay lesionados, tampoco bomberos heridos producto del trabajo, pero sí el consumo total de estas viviendas, de las cuales todavía no se sabe cuál habría sido el origen de las llamas que terminó destruyéndolas. Pero por cierto, hay investigación para saber por qué esto sucedió en este sector aparcelado que está ahí en la comuna de Lampa, límite del urbano con lo rural. Vamos a cambiar rápidamente de tema y ahora nos vamos a ir a otro hecho policial que tiene bastante relevancia, porque ustedes recordarán que el pasado 2 de febrero en la tarde, al menos 7 individuos con overoles blancos portando armamento de fuego, incluso uno de ellos se dice una metralleta, ingresaron hasta un local de la empresa WOM, la empresa de celulares, e intimidaron a toda la gente público que a esa hora estaba en el local comercial y sustrajeron aproximadamente 50 millones de pesos en especies. Les cuento esto como referencia porque la misma policía de investigaciones logró dar con el paradero de 3 individuos, 3 chilenos, que fueron ubicados en la quinta región, en la zona costa, y que fueron detenidos por los efectivos policiales por estar directamente vinculados a este robo con intimidación que se produjo, como lo decíamos, en la comuna de San Miguel, en horas de la tarde el pasado 2 de febrero. Investigación de corto aliento, hay que señalarlo, no pasaron muchos días para dar con su paradero, y de los 7 hay 3 personas entonces detenidas que estarían directamente involucradas con este hecho. En lo concreto, se sigue la investigación para dar con el paradero del resto de la banda. Y en horas de esta mañana, el gobierno y también personal especializado de la PDI va a dar declaraciones para entregar más antecedentes respecto a cómo se desarrolló esta investigación. El resultado, la recuperación de especies y, por cierto, si hay más personas investigadas en este violento hecho ocurrido en esa comuna del Gran Santiago a principios de este mes. Y vamos a terminar este resumen policial con un hecho del que nos enteramos en horas de esta madrugada y que tiene que ver con un robo con intimidación que afectó a una familia en el sector de Casas Viejas, más conocido como el sector de Las Vizcachas, en la comuna de Puente Alto. Ahí, en la calle Costanera, sitio número 25, es donde una familia fue intimidada por 3 desconocidos que, aparentemente, según dicen los vecinos, circulaban en un vehículo de color blanco. Estos llegaron al domicilio después de realizar una especie de sondeo por la zona, por la calle que yo les estoy señalando, y finalmente descendieron para ingresar a esta casa, intimidar con armas de fuego a la familia, a una mujer embarazada entre ellas, y finalmente robar diferentes especies. Todo este procedimiento lo ha tomado Carabineros, están indagando las circunstancias de este hecho, se han entrevistado con las víctimas y están a la espera, por cierto, también de que el Ministerio Público decida si va a ser la Brigada de Robos de la PDI la que va a tomar el procedimiento o la Sección de Investigaciones Policiales de Carabineros en la comuna de Puente Alto. Afortunadamente las víctimas no resultaron lesionadas, sin embargo, todas las circunstancias violentas tienen que ver con estos 3 individuos que actuaron a rostro descubierto y portando armamento de fuego, los cuales huyeron en dirección desconocida. Bio Bio, la radio.
6:41.
Seguimos con noticias. 4 detenidos dejaron 2 persecuciones policiales que se desarrollaron durante las últimas horas y un ciudadano venezolano fue asesinado a disparos en la comuna de Quinta Normal. Sobre estas informaciones tenemos contacto a esta hora con Nicolás Bravo. Nicolás, buen día.
Muy buenos días y mucha información policial que vamos a pasar a revisar a continuación, porque cerca de la medianoche Carabineros recibió un llamado para alertar sobre múltiples disparos en la calle Juana Aquinel, esto en la comuna de Quinta Normal. Al llegar a este lugar se logró constatar que un ciudadano de nacionalidad venezolana que se encontraba en su vehículo al exterior de su domicilio fue atacado a balazos por desconocidos. Estos ejecutaron al menos 15 disparos, los cuales impactaron en tórax y pierna.
Su familia, que salió rápidamente del domicilio, lo trasladó hasta el hospital Félix Bulnes, donde, pese a los esfuerzos del personal médico, la víctima falleció debido a la gravedad de las heridas. Esta víctima se trata de un ciudadano venezolano, mayor de edad, con residencia definitiva en nuestro país y que no cuenta con antecedentes penales vigentes. Esta información fue confirmada por la fiscal del equipo ECO, Lucía Valdivia.
Sí, es un ciudadano venezolano que tenía residencia regular en Chile, de aproximadamente 40 años, sin antecedentes penales.
Respecto a los atacantes, se trataría de dos personas que habrían estado utilizando cascos de moto al momento del ataque y se investiga ahora, según el relato de los testigos, si se movilizaban en un vehículo motorizado. Hay que hablar ahora de estas dos persecuciones que se desarrollaron durante las últimas horas en diferentes comunas de la región metropolitana, pero que ambas concluyeron en la comuna de Estación Central. En primer lugar, Carabineros acudió hasta la comuna de Pudahuel, sector de Enea, tras denuncias sobre una furgoneta marca Chevrolet que se encontraba realizando robos con intimidación en ese sector. Tras llegar al lugar y encontrar el vehículo, estos se dieron a la fuga al percatarse de la presencia policial. De esta forma comenzó un seguimiento por diferentes comunas en la que participaron al menos 8 patrullas de Carabineros. Al llegar hasta la calle 5 de Abril y Las Rejas, funcionarios policiales lograron detener a esta banda delictual. Las 3 personas detenidas son chilenas, mayores de edad y cuentan todos con antecedentes policiales. Por otra parte, en el interior del vehículo se encontró además evidencia referente a la comisión de diversos delitos, porque circulaban con esta placa patente además adulterada. El oficial de ronda de la Prefectura Occidente, Matías Federici, entregó detalles sobre esta detención.
Los 3 imputados son de nacionalidad chilena, adultos, y los 3 cuentan con antecedentes policiales.
Por otra parte, en la comuna de Conchalí, Carabineros detectó un vehículo marca Chevrolet Prisma que contaba con encargo por robo desde hace menos de 12 horas. Tras anunciar por los parlantes de la patrulla que este debía detenerse, el conductor decidió huir y comenzar de esta forma un seguimiento controlado por parte de las policías. Esta persecución atravesó la comuna de Pudahuel e Independencia y obligó la presencia de la patrulla aéreo policial. En un punto de este procedimiento, el conductor tomó Avenida Pajaritos, en Estación Central, para utilizar la pista exclusiva de buses en contra del tránsito. Al llegar a calle Vista Hermosa, realizó una maniobra arriesgada que permitió la detención por parte de los policías. De esta forma, fue trasladado hasta una unidad policial. Asimismo, lo confirmó el teniente oficial de ronda, Matías Federici.
Este seguimiento también se realizó con la participación de la Prefectura Aeropolicial, quien prestó cooperación en el seguimiento.
De esta manera, los 4 detenidos, por 2 procedimientos diferentes, pasarán a control de detención en las próximas horas y serán formalizados.
Faltan 14 minutos para las 7 de la mañana.
Con lesiones leves, resultaron 2 carabineros tras una persecución que finalizó en la comuna de San Joaquín. En medio del operativo, un hombre murió a raíz de un impacto balístico del que se investiga su presunta vinculación en los hechos. Jaime Sepúlveda nos va a contar más.
Un hombre muerto y 2 funcionarios policiales heridos dejó un procedimiento que finalizó en San Joaquín. Operativo que comenzó durante la madrugada de ayer en las inmediaciones de Sargento Aldea con Avenida Santa Rosa, todo esto en la comuna de Santiago, luego de que desconocidos evadieron un control vehicular. Frente a esto se inició un seguimiento controlado por diferentes calles hasta la población Legua Emergencia, donde, y según el general Víctor Bielma, los efectivos policiales que adoptaron este procedimiento fueron emboscados por desconocidos.
El vehículo policial registra más de 10 impactos balísticos. A los carabineros los esperaron y les realizaron una emboscada y los atacaron por todos los costados del vehículo.
Los carabineros afectados repelieron a balazos el ataque, donde afortunadamente resultaron solo con lesiones leves. De igual manera fueron derivados hasta el hospital institucional. En medio de este hecho y hasta el hospital Barros Luco llegó paralelamente un hombre herido a bala, del cual se investiga su presunta participación en estos hechos. Al respecto, el alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra, calificó esta situación como gravísima e hizo el llamado al Ejecutivo a disponer de medidas inmediatas en la población Legua Emergencia.
Es gravísimo, por eso nosotros venimos a hacer un llamado al gobierno, que lo conversamos con el ministro Poduje, que se comprometió a que íbamos a avanzar. Solo falta ponerle los recursos para terminar definitivamente con esta situación.
Tanto la PDI como Carabineros continúan con la investigación para determinar el vínculo del hombre muerto, como también la participación de otros sospechosos que actualmente se mantendrían prófugos.
También le contamos que dos cuidadores fueron detenidos tras una denuncia por presunta agresión a personas con discapacidad intelectual. Esto es en la comuna de Ñuñoa.
Fueron vecinos del sector de calle Villaseca, quienes a través de distintos videos que captaron desde sus inmuebles dieron a conocer diferentes episodios de violencia hacia las 6 personas adultas que estaban como habitantes de la residencia.
Un testigo señaló que las presuntas agresiones se vienen desarrollando desde hace varios días, donde constantemente se lograba percibir gritos de los afectados.
Varias personas están denunciando gritos, están subiendo videos de los departamentos que están acá al lado y se notaban malos tratos de la gente hacia las personas que están en el interior.
Con estos antecedentes y durante la jornada de ayer, personal municipal y de carabineros se trasladaron al lugar y procedieron a la detención de dos cuidadoras.
Según lo que señaló el capitán Francisco Albanés, oficial de ronda de la Prefectura de Santiago Oriente, por medio de distintos registros audiovisuales, se confirmó la presencia de forcejeos e incluso el lanzamiento de agua hacia una de las víctimas.
Se observa claramente que existe un forcejeo, existe una agresión verbal, psicológica y obviamente lo más grave, el tema del agua que estaba mojando a la señora. Los vecinos, sobre todo la ciudadanía, denuncian estos hechos.
La titular de la Dirección de Desarrollo Comunitario del municipio de Ñuñoa, Sofía Jaña, dijo que el recinto no contaba con los permisos para funcionar.
De acuerdo a lo revisado por la Dirección de Inspección de la Municipalidad, instruido por el alcalde, este lugar no cuenta con las patentes en el fondo para funcionar, de acuerdo a lo que nosotros vimos y trabajar con las personas que se encontraban.
Las personas imputadas quedaron a disposición del Ministerio Público. Paralelamente, el municipio informó del inicio de un proceso de notificación del decreto de clausura en contra de la residencia ilegal.
Todos sabemos que la evolución es inminente y el que no lo hace se queda en el pasado. No seas un empresario y cámbiate a De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento que te entrega una implementación más segura, ágil y eficiente. Esta es la señal que estabas esperando para comenzar el año con todo. Evoluciona hoy en defontana.com y únete a las más de 15.000 empresas que confían en nosotros. De Fontana, crecemos contigo.
Somos un nuevo Claro, y gracias a ti, somos número uno en portabilidad. Tenemos una red móvil totalmente renovada y con 5G. Los últimos smartphones, a un precio increíble. Porque para nosotros, tú estás primero. Tu conexión, tu experiencia, tu entretención. Claro, por ti, cada día mejor.
Protege tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Contrata ahora en verisur.cl. Bases legales en verisur.cl.
Noticias del Mundo en Radio Gran.
El premier de Columbia Británica, David Eby, describió el ataque ocurrido en una escuela de Tumbler Ridge, donde fallecieron al menos 9 personas, más el tirador que se suicidó, como una tragedia inimaginable, expresando su profundo pesar por las vidas perdidas y el impacto devastador en la pequeña comunidad al oeste del país.
Durante una conferencia de prensa, Eby afirmó que nuestros corazones están en Tumbler Ridge con las familias de las víctimas y aseguró que el gobierno provincial proporcionará todo el apoyo posible a los afectados en los próximos días mientras la región trata de superar este acontecimiento traumático.
Además, señaló que planea visitar el lugar lo más pronto posible para reunirse con las familias, amigos y residentes afectados y para ver de primera mano la situación y coordinar el apoyo necesario tras el tiroteo que dejó múltiples muertos y heridos en la escuela secundaria Tumbler Ridge y sus alrededores.
Las autoridades omitieron dar detalles sobre la identidad o edades de las personas fallecidas en el tiroteo por el momento, pero no descartan a estudiantes y miembros del profesorado entre los muertos.
Entre los fallecidos está el supuesto autor de los disparos, de acuerdo con los reportes iniciales de las fuerzas de seguridad, que se habría suicidado.
6 de los muertos fueron localizados en el interior de la escuela, mientras que otros 2 cuerpos fueron hallados en una vivienda. Otra persona murió cuando era transportada a un hospital.
Las autoridades también dijeron que alrededor de 25 personas están siendo atendidas por lesiones en el centro médico local y otras 2 han sido evacuadas en helicóptero para poder atenderlos y tienen heridas de extrema gravedad.
El Parlamento Europeo aprobó una reforma migratoria donde declara inadmisibles solicitudes de asilo originarias de ciertos países y facilitan la deportación de migrantes a terceros países. Quienes provengan de Colombia, Egipto, India, Bangladesh, Kosovo, Marruecos y Túnez tendrán que probar que son víctimas de persecución. Desde Bruselas nos informa Esther Herrera, corresponsal de Radio France Internacional.
Con una abrumadora mayoría de 408 votos a favor, la Eurocámara apoyó la creación de una lista de países seguros según el origen de los solicitantes de asilo. Las personas provenientes de Colombia, Egipto, India, Bangladesh, Kosovo, Marruecos y Túnez que pidan asilo en la Unión Europea se les podría denegar la petición porque los 27 creen que son naciones seguras. Los solicitantes tendrán que demostrar sus casos particulares de que hay pruebas de persecución en alguno de estos países o si existe algún tipo de riesgo al volver. Paralelamente, mientras se tramitan las peticiones o su devolución, los solicitantes podrán ser deportados a terceros países de fuera de la Unión Europea si el bloque tiene algún acuerdo, si las personas transitaron anteriormente por él o si tienen vínculos familiares o culturales. Una medida que ofrece un paraguas legal a la creación de centros fuera de los 27, como ya intentó la primera ministra italiana Giorgia Meloni en Albania. La votación de hoy muestra el endurecimiento de la política migratoria europea en los últimos años, a pesar de que las solicitudes de asilo se redujeron más de un 20% el año pasado y ni siquiera se encuentra entre las principales preocupaciones de los ciudadanos comunitarios según las últimas encuestas. Informa Esther Herrera, desde Bruselas, para Radio Francia Internacional.
El presidente y la primera dama de los Estados Unidos, Donald y Melania Trump, viajarán el viernes al estado de Carolina del Norte para reunirse con miembros de las fuerzas especiales estadounidenses que capturaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero en Caracas.
El encuentro tendrá lugar en la base militar de Fort Bragg, sede de las fuerzas Delta, según anunció este martes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa.
Allí se van a reunir con los miembros de las fuerzas especiales que llevaron a cabo con éxito la operación Resolución Absoluta en Venezuela, dijo Leavitt, y ayudaron, señaló, a llevar adelante la justicia al narcoterrorista Nicolás Maduro.
Me consta que tanto el presidente como la primera dama esperan con gran entusiasmo cada visita, añadió.
Las Fuerzas Delta es una unidad de operaciones especiales de élite del Ejército de los Estados Unidos, especializada en misiones antiterroristas, rescate de rehenes y operativos encubiertos.
Estados Unidos realizó el 3 de enero una operación conjunta militar de inteligencia y fuerzas especiales en Venezuela que consistió en un ataque para neutralizar las defensas aéreas y posteriormente capturar a Maduro y a su esposa Silvia Flores.
Ambos fueron llevados a la base militar estadounidense de Guantánamo en Cuba y luego a Nueva York, donde afrontan cargos por narcotráfico.
El ataque a Venezuela dejó unos 80 muertos, entre ellos 32 agentes cubanos que formaban parte del anillo de seguridad de Maduro, sin que se registraran bajas estadounidenses.
Y el dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa está en arresto domiciliario en su residencia en Maracaibo, en la capital del estado Zulia, luego de ser detenido el domingo horas después de su excarcelación, informó su hijo Ramón.
¿Qué fue lo que dijo? Mi papá sigue injustamente preso porque casa por cárcel sigue siendo prisión y exigimos su libertad plena y la de todos los presos políticos, afirmó el hijo del dirigente en un mensaje en X, un día después de que la fiscalía confirmara su nueva detención y señalara que había solicitado una medida de arresto domiciliario para Guanipa.
Asimismo, agradeció al gobierno de Estados Unidos por su labor, dijo, a favor de la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos.
En declaraciones a la prensa en Maracaibo, Ramón Guanipa indicó que el dirigente tiene un grillete electrónico y medidas cautelares más estrictas, incluyendo la prohibición de declarar a la prensa y publicar en redes sociales.
Además, indicó que hay 2 funcionarios policiales en las afueras de su casa.
La radio alerta y oportuna.
Faltan 3 minutos para las 7 de la mañana.
Retomamos el plano nacional para contarles que un incendio consumió una vivienda en San Pedro de la Paz esta madrugada. Vamos a tomar contacto de inmediato con una de nuestras unidades móviles. Óscar Valenzuela tiene más detalles.
Claro, para dar cuenta de un incendio al que tuvieron que concurrir bomberos de San Pedro de la Paz durante esta madrugada, justamente en esta comuna, en el sector de Villa Candelaria, ahí en calle Padre Hurtado, con el pasaje Costanera. Ahí en ese lugar tuvo que trabajar bomberos en el incendio de una vivienda. Según la información que se maneja hasta el momento, se trata de una vivienda ubicada en el patio de un sitio, de un terreno, justamente donde tuvo que llegar a combatir el incendio bomberos con varios carros de las unidades de San Pedro de la Paz. Se trabajó durante la madrugada y finalmente se consumió prácticamente por completo esta vivienda debido a este incendio que, reiteremos, ocurrió en San Pedro de la Paz, justamente en el sector de Villa Candelaria, ahí en el pasaje Costanera con el pasaje Padre Hurtado, en este sector de San Pedro de la Paz, donde se registró este incendio que, según la información que se maneja hasta el momento, no habría dejado personas lesionadas. Sin embargo, sí dejó pérdidas totales en relación a esta vivienda consumida por el fuego. Bio Bio, la radio.
Cinco sujetos protagonizaron un violento robo en una conocida tienda en Mall Plaza Trébol, en Talcahuano, en la región del Bio Bio, un botín millonario en el que amenazaron con armas de fuego a los guardias. Desde Radio Bio Bio de Concepción, más detalles con Camila Elso.
Un robo que superaría los 70 millones de pesos que afectó a la tienda Hugo Boss, en el que sujetos armados ingresaron al centro comercial, amenazaron a los guardias, los dejaron incomunicados y luego cometieron el atraco. El coronel Miguel Aguilar de la prefectura de Talcahuano se refirió al modo de operar de los delincuentes, quienes llegaron vistiendo overoles oscuros a rostro cubierto.
Ingresaron, intimidaron a los guardias, surgieron dos equipos radiales portátiles que tienen ellos para obviamente limitar la comunicación del delito que se estaba cometiendo. Luego destruyen con herramientas, elementos contundentes, el acceso a la tienda, que son puertas de vidrio, sustraen las especies, se suben a este vehículo que se trasladaban y se dan la fuga.
En un momento se hablaba incluso de armas de tipo fusil. ¿Esto fue descartado?